Poquito la rutina, ya nos vamos a meter ahora en la causa urgente del día de hoy. Ustedes saben que cada tanto nos damos una vueltita por el mundo, un mundo que está cada vez más corrido a la derecha, e intentamos conversar cómo ese corrimiento puede afectar tu vida cotidiana, y especialmente si sos mujer o si sos una persona de la diversidad, y cómo ese avance de la derecha nos puede hacer retroceder en las conquistas. Y el ejemplo más palpable es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anulando el fallo Roe versus Wade, entre otras cuestiones. Por eso nos vamos a meter ya en la entrevista con Dina Bousenhalm, que es politóloga, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, directora del periódico digital La Última Hora. Integra desde hace muy poquito la red de politólogas, que es una fuente de consulta permanente en causas urgentes. Te saludamos, Dina, desde Santa Fe, Argentina. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes. Un abrazo a Argentina.
En Madrid estás, ¿no, Dina?
Aquí estoy, en Madrid, efectivamente.
Bien, quería empezar esta charla con vos. A ver, ¿cómo ves que pueda afectar? Ya hicimos algún tipo de análisis aquí en nuestro programa de cómo puede afectar este fallo en Estados Unidos a Latinoamérica. Vos también has trabajado bastante sobre Latinoamérica, pero bueno, tenés una situación en particular en España. ¿Cómo pensás que este corrimiento hacia la derecha pueda afectar al resto del mundo, específicamente con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos?
Sí. Efectivamente, están siendo tiempos un poco convulsos, ¿no? Hoy hemos sabido además que, más allá de lo que ha dictado el Supremo de Estados Unidos en relación al tema del aborto, hoy nos enterábamos que va a limitar también la capacidad del gobierno para luchar contra el cambio climático.
Así es.
Es decir, el Poder Judicial está metiéndose en política, básicamente. Y esto veníamos ya alertando y viéndolo en América Latina precisamente desde hace muchos años con el tema del lawfare, la judicialización de la política, que allí en Argentina la viviste y de cerca, en Ecuador también, en Brasil con Lula, y en España también la hemos vivido. Por desgracia, yo también la viví en mis propias carnes.
Sí, sí.
Y creo que estamos viviendo un momento especialmente convulso porque se ve claramente que hay una disputa actual. Hay una disputa entre el ciclo oligárquico que está intentando llegar a su fin o que de alguna manera lucha por mantenerse, y ahí el Poder Judicial está siendo protagonista porque quiere mantener esa ola reaccionaria que hemos vivido durante los últimos tiempos. Y por otra parte, estamos viendo cómo hay una oleada de democratización, una oleada progresista, que se va abriendo paso y que es una oleada también feminista, sobre todo, y que, bueno, pues en América Latina ya la veníamos viendo con Chile, con Honduras, con Colombia, que acaba de nombrar vicepresidenta a una mujer racializada, a una mujer feminista, a una mujer pobre, que ejemplifica pues muy bien toda esa lucha y esa pelea de quienes llevamos muchos años reclamando pues otro tipo de mundo, otro tipo de política que ponga en el centro pues el reconocimiento de los derechos de la mujer en concreto.
¿Vos ves en Latinoamérica esta ola de izquierda, si se quiere, pese a los avances de la derecha en otras partes del mundo? ¿Ves esa porque bueno, de hecho están ganando gobiernos más populares en esta parte del mundo, sin embargo los derechos están como amenazados todo el tiempo?
Sí, yo creo que América Latina está volviendo a ser el foco de aprendizaje, por lo menos desde este lado del continente, ¿no? Para nosotros los europeos y para España en concreto, pese a que en España, como bien decías al principio, tenemos un gobierno progresista que está desplegando una agenda de ampliación de derechos incontestable y que sin duda abre pues nuevas vías de transformación de la sociedad. Y creo que América Latina sí que está siendo, pues también en ese sentido, un ejemplo en esa nueva oleada democratizadora que decía antes, frente pues al ciclo oligárquico que se abrió con Trump en su momento y que en América Latina pues tuvo una repercusión de manos de Macri, de manos de Bolsonaro, y con esa política que fundamentalmente estaba concebida en contra del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la población migrante, del movimiento indígena, de todas aquellas minorías y de toda la diversidad con la que se tienen que construir todos los países, porque sin esa minoría, sin ese reconocimiento, no hay avance de la democracia.
Uh-huh. Allí en España hemos visto que están tratando de modificar lo que es el derecho al aborto para ampliar la posibilidad, sí, sobre todo para menores de 16, 17 años. Es muy interesante el proyecto también porque, bueno, está la educación sexual, otros derechos de salud reproductiva y salud menstrual también, es muy interesante. Ahora, también está avanzando una ley de identidad de género en España. ¿Cuál es la situación, sí, hoy en España previa a esta ley de identidad de género para las personas de la, sí, diversidad, ¿no?
Sí, como te decía, lo cierto es que se está desplegando una agenda feminista con ampliación de derechos y reconocimiento de derechos sin precedentes en la historia de España. Se inauguró con una ley, la Ley Integral de Libertad Sexual, que popularmente se conoce como la Ley Solo Sí Es Sí, que ha venido a suprimir la diferencia entre abuso y agresión sexual, que dentro de nuestro Código Penal existía esa diferenciación, y que básicamente ha redefinido el concepto de consentimiento sexual. En España hay que recordar que se denuncia una violación cada 5 horas. Estamos hablando de un derecho, el de que las mujeres puedan tener relaciones sexuales consentidas, que viene a marcar un cambio sin precedentes en la historia de nuestro país y sobre todo para las mujeres. Y que además reconoce el derecho de todas las víctimas de violencia sexual, incluyendo también la prostitución y la reparación al daño, atención sanitaria, psicológica, jurídica, etcétera, para todas las mujeres. Esto se inauguró con esta ley y seguidamente, y esto ya es más reciente, de hace apenas unos días, se ha puesto en marcha la ley trans, que os sonará porque creo que también ha tenido bastante repercusión a nivel global, porque es una ley histórica que reconoce y garantiza los derechos de todas las personas LGTBI y que acaba por fin con una realidad que había condenado a todas las personas trans a vivir en los márgenes de la sociedad, y que ahora pues por fin pueden cualquier persona puede cambiar de sexo y de nombre sin ningún informe médico, y bueno, pues ese reconocimiento final, porque la sociedad ya había reconocido al movimiento trans, que ha estado involucrado dentro del movimiento feminista en las últimas décadas, y ha sido pues el reconocimiento legal, legislativo, a toda esa lucha que se ha venido dando en las calles.
Dina, me meto en otro tema que sé que estás muy implicada, y para que nos cuentes para este lado del mundo en el que no tenemos todavía esta problemática tan arraigada como sí en España y en otras partes de Europa, como es el tema de las migraciones y de cómo están actuando, sí, las policías frente a las y los migrantes, ¿no?
Sí, por desgracia en España hemos vivido la semana pasada una violación de los derechos humanos en la frontera sur, en la frontera entre España y Marruecos, concretamente en Melilla, a las puertas de entrada de España, y bueno, pues hay unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, unas imágenes vergonzantes que muestran pues cómo la policía, tanto de un lado como de otro lado, marroquí y española, han recibido a los migrantes pues con duros ataques. Y bueno, pues esa imagen yo creo que es la imagen que hay que combatir para cualquier demócrata que crea en la justicia social, en la libertad, en la solidaridad, porque recordemos que esas personas que están cruzando el Mediterráneo o están intentando entrar a Europa y a España concretamente, vienen huyendo del hambre, de la guerra y de la miseria, que muchas veces, y esto ya desde un análisis politológico, geopolítico, tiene mucho que ver con el tipo de política exterior que la Unión Europea ha desplegado, o con el tipo de la economía, ¿no? El tipo de economía capitalista que se ha desplegado en países de África, que en ocasiones pues ha sido basada en el saqueo, en el expolio, y que en definitiva ha condenado a que muchas poblaciones se vean obligados a tener que tirarse al mar como única solución para poder salvar su propia vida, ¿no?
Dina, sos directora de un periódico digital, La Última Hora, es muy, muy interesante, lo estuve mirando durante la mañana de hoy, y me interesa que le cuentes a quien te está escuchando cuál es el enfoque que ustedes, con el que ustedes hacen este tipo de periodismo.
Bueno, en primer lugar es un periódico digital bastante humilde, porque no somos en la redacción mucha gente trabajando, pero sí que queremos contribuir de alguna manera a uno de los déficits que existe a día de hoy dentro de la comunicación en España, que es el déficit en cuanto a la pluralidad informativa. En España existen dos grandes grupos mediáticos, que son A3 Media y Mediaset, que por cierto, el 80% de lo que nosotros consumimos a diario en nuestras teles en España vienen de la mano de estos dos grupos mediáticos. Y nosotras, con nuestro periódico digital, lo que intentamos es ofrecer un servicio público a la ciudadanía, que es un servicio público enfocado a una información crítica y comprometida, denunciando también pues todo lo que el poder mediático, el poder político, el poder económico y también el poder judicial llevan haciendo desde mucho tiempo en España durante más de 40 años, ¿no? Lo que denominamos el régimen del 78. Y ahí, en esa pequeña brecha, es donde está Lu, a diario trabajando por intentar informar a la gente pues con rigor, con compromiso, desde una información veraz, por supuesto, pero también crítica y comprometida con los valores de nuestra democracia y con nuestra sociedad.
Uh-huh. Dina, la última, mencionaste al pasar, y no sé hasta dónde querés hablar del tema, que fuiste una víctima del lawfare. No sé si querés contar brevemente de qué se trató el caso que te tuvo involucrada.
Sí, bueno, todavía sigue el caso judicializado. Es el caso, bueno, se llamó caso Dina, porque forma parte de, uh-huh, de una pieza dentro del propio entramado de las cloacas del Estado, el caso Villarejo, que no sé si os sonará al otro lado del continente. Uh-huh. El comisario Villarejo, bueno, excomisario Villarejo, es una de las patas precisamente que ha estado trabajando al servicio de poder económico, del poder financiero, económico en nuestro país, del poder mediático y también del poder político. Y bueno, pues a mí me robaron un teléfono móvil en un centro comercial, que al final el contenido de mi teléfono móvil acabó en manos de este excomisario Villarejo. Todavía está sin resolver de qué manera ha podido llegar a manos de este excomisario Villarejo. Uh-huh. Y bueno, pues la justicia de alguna manera ha intentado darle la vuelta al asunto en un caso pues paradigmático de lawfare, que imagino y espero que en los próximos años, cuando todo esto pase, sirva para entender por qué no está bien que la justicia sea un actor político, sino que tiene que primar en las sociedades democráticas pues la separación de poderes y que existan todas las garantías para que el Poder Judicial esté trabajando por defender y por poner en práctica la justicia con todo lo que eso significa.
Bien, Dina, te agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública de Santa Fe, Argentina.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por todo. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Era Dina Bouselham. Ella es politóloga, es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, es marroquí. nacida allí, es la directora del periódico digital La Última Hora, integra la red de politólogos, de politólogas, AS. Y bueno, tiene un montón de más cucardas, como se decía en algunos.